Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Manchin.
Es un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a Carlos Oñoro, que ya lo tengo listo, conectado aquí, vamos a realizar otro episodio de Rock a Domicilio, historias de rock a través del tiempo, y hoy nos vamos a ir bien atrás en el tiempo. Hola, Oñoro.
Marche, ¿cómo estás? Aquí estamos listos. Hoy tenemos, sí, hoy estamos en el DeLorean, ¿no? Montados en el DeLorean.
Estamos en el DeLorean echando para atrás en el tiempo. Y este episodio de hoy es muy bonito porque está dedicado a esos discos que cumplen, son los mejores discos que cumplen 50 años. Vamos a hacer una serie de grandes discos rock que cumplen 50 años. Después, grandes discos rock que cumplen 40. Grandes discos que cumplen 30. Que ya lo hicimos, si no me equivoco. Grandes que cumplen 20. Y de ahí para adelante nomás, porque hace 20 años no hacen buenos discos de rock. Pero, o no da, ni para 10 por año. Pero este episodio es muy bueno para que ustedes vean lo importante de los discos que se lanzaron hace 50 años, o sea, 1971. ¿Qué discos tan impresionantes se sacaron, se sacaron hace 50 años exactamente?
Y en géneros muy dispares, ¿no? Este, los 70 se parece un poco a esa onda alternativa de los 90, donde se valía todo musicalmente.
Correcto, aquí hay de todo lo que se sacó. Mire, sí. Vamos a arrancar, Oñoro. Vamos a arrancar y vamos a arrancar con un disco grande para que la gente diga, wow, qué gran disco se sacó en esta época. Ah. Y aquí se sacó, para comenzar la lista y para arrancar con esto, vamos a arrancar con John Lennon, Imagine. Se lanzó hace 50 años este disco, Oñoro.
Nada más, nada más.
Este es un gran álbum porque, digamos que Lennon venía de haber grabado junto con la Plastic Ono One lo que realmente era su álbum inicial, su primer disco.
No cuenta. No cuenta, digamos que no cuenta.
Que sí, no cuenta, pero digamos que era con la Plastic Ono One, que era una cantidad de músicos.
No, y no la era... mitad era él. Él le daba su libertad a Yoko y su protagonismo y tal. No estaba libre.
No, y estaba Yoko de por medio interviniendo mucho en el disco. Y es un gran álbum ese disco con la Plastic Ono One, el primero. Pero este realmente era Lennon en su plenitud de solitario. Y es un álbum de contrastes impresionante, este Imagine, Oñoro, porque tiene la canción, digamos que ha sido utilizada como un gran himno de paz alrededor de la historia, que es Imagine. Pero también tiene una canción donde destruye a McCartney, el How Do You Sleep, donde le dice, ¿cómo eres capaz tú de vivir, claro, si, de dormir?
Con todo lo que has hecho.
Con todo lo que has hecho. Y hay un pedazo de toda esa historia, Oñoro, que es mucho más chistosa, y es un pedazo donde le dice que lo único que ha hecho es que Yesterday es lo único que medio ha hecho. O sea, le da durísimo. O sea, la canción de paz más grande del mundo y la vaciada más terrible de la historia, ¿no?
Pero ojo Marchena, que Imagine se la ponen a los niñitos y nosotros pensamos que es la canción de paz. De cierta forma sí lo es, pero uy, el hombre dice, sin Dios, sin religión y sin fronteras políticas es que podríamos, pero eso es demasiado potente. Es decir, suavecito, la baladita y el amor y tal, pero Imagine, there is no heaven. Es la primera frase.
Sí.
Es una bomba nuclear.
Claro. Es una frase contundente y la cantan en las iglesias y no saben lo que están cantando. Bueno, bueno.
No hell below us. Above us, encima de nosotros, solo el espacio, es decir,
atea, no es una canción God. Atea.
There is no God. Sí.
Uh-huh. Es una canción atea. Ese es un tremendo álbum. Imagine, Jealous Guy, Give Me Some True, How Do You Sleep, How, que es la penúltima canción del disco. Es un discazo y es una historia de los grandes discos que se lanzaron en el 71. Ya estaba los Beatles separados, ¿no?
Sí. Marche, ahora que estamos hablando de Imagine, Shakira se la cantó al Papa.
Sí, fue Shakira se la cantó al Papa. Sí, usted sabe todo. Usted en cada programa tiene una historia de Shakira, señor.
Pero mire ese sí. Acabamos de decir sobre... Oiga, sí, señor. Pero Shakira se la cantó al Papa. ¿Qué quiere decir eso?
Oñoro, otro álbum que cumple 50 años. Discazo. El ver. Sticky Fingers de los Rolling Stones. Sticky Fingers traduce como dedos pegajosos. Sí, este disco de entrada tenía una portada diseñada por Andy Warhol y era un blue jean. Y la versión original en vinilo, me acuerdo haberla visto, era un jean y tenía una corredera. Usted tenía un zipper, una corredera, que se podía inclusive bajar, y que muchos decían que era Jagger, pero finalmente no era Jagger el disco. No era Jagger el que aparecía en la portada. Pero este es un gran, gran disco de Rolling Stone que tiene una característica. Este fue el primer disco de los Stones donde debutó la lengua y los labios como el logo de la banda. Por primera vez apareció en este disco, en cualquier cosa de los Stones. Y este disco apareció hace 50 años. Este es un tremendo disco, señor. Grande, sí, grande, señor. El Sticky Fingers.
Sí, señor.
Este es el disco de Brown Sugar. Es el disco de Wild Horses. Es el disco de Bitch. Es el disco de Sister Morphine. Es el disco de Dead Flower. Es un discazo impresionante. Los Stones en su plenitud musical. Y se lanzó también el mismo año, 71, hace 50 años, señor.
Imagínese usted.
Ese mismo, otro álbum que también cumple 50 años, es el álbum de Janis Joplin titulado Pearl. Janis muere en el 70, el mismo año de Hendrix, y en el 71 se edita el Pearl. Pearl era el disco en el que Janis Joplin estaba terminando de grabar justo cuando muere. Solo creo que le faltó una canción que inclusive terminan colando el disco, en este disco, de manera instrumental, porque Janis no alcanzó a ponerle la voz. Fue la voz que debió poner el día que la encontraron muerta. Pero este es un disco póstumo que tiene grandes canciones. Move Over, Cry Baby, Me and Bobby McGee, Mercedes Benz. Es un discazo acojonante. O sea, es el mejor disco de Janis Joplin. Y se publica hace 50 póstumo. Años y ya y póstumo, señor. Yo creo, me atrevo a pensar que es el mejor disco póstumo de la historia del rock. Y eso es mucho hablar.
Es decir, no, es póstumo porque murió, pero usualmente cuando el artista se muere, buscan a ver qué es lo que quedó, pero en este caso ella está grabando el álbum, ya está escogido, ya está todo listo, lo único es
pero
que...
Pero es un disco póstumo, porque el álbum claro, Double Fantasy de Lennon es un disco póstumo. Cuando el disco se publica, Lennon lo habían matado ya. Es igual que lo que le pasa al álbum de Janis. Cuando publican el disco, no fue un disco que escarbaron para ver qué encontraron, sino que estaban grabando y terminando el disco.
Sí. Mm. Así es.
Pero
así
eso es un discazo, ñoro. El Pearl de oigan ese disco. Es una obra maestra. Es una obra maestra de disco. Una obra maestra.
Marche.
¿Qué hubo?
En el 71 también se lanza uno de los discos en vivo más importantes de toda la historia, que es el gran At the Fillmore East de los Allman Brothers.
Eso es un discazo, señor, ¿no?
Sí, el Fillmore East es la locura. Hay una versión por ahí donde está completico, si no estoy mal son tres discos o dos, pero esto es, bueno, como ellos tuvieron esas tragedias, pero aquí se resume el poder de esta banda, los Allman Brothers Band.
Bueno, hace 50 años se lanzó el Led Zeppelin 4, el álbum de Black Dog, el de Rock and Roll, el de Stairway to Heaven, el de Going to California.
Imagínese, Four Sticks. No, este es un disco perfecto.
Este es el disco más vendedor. Este es el disco más vendedor de la carrera de Led Zeppelin, ¿no?
Sí, es el más. Pues aquí está Stairway to Heaven. Es imagínese. el único álbum que tiene la letra. Imagínese, rock and roll. Es que es perfecto.
Acuérdese que usted abre el disco y sale la letra de Stairway to Heaven, ¿no?
Sí, es el único donde sale, pues, la letra. Ustedes saben, ¿no?, que la mayor parte de los discos de Zeppelin, el nombre nunca estaba por ahí. Y en este en particular, la gente sabía que salía, pero no dice por ningún lado Led Zeppelin, ni dice el título, nada.
Bueno, otro álbum que se lanzó hace 50 años, Oñoro, es el LA Woman de The Doors.
Sí, señor.
Ese es un
Sí.
discazo de los Doors.
Imagínese, Riders of the on the Storm,
Ese es el
ahí.
último disco es el último disco que grabó Morrison con los Doors. Es el disco de Love Her Madly, es el disco de LA Woman. Es el disco de Riders on the Storm. Ya con esas tres canciones, Oñoro,
Ahí tiene, mejor dicho.
se les muere Morrison, Oñoro, y ellos ese mismo año publican un disco con solo los tres, que se llama Other Voices, y son el resto de la banda intentando cantar, intentando sobrevivir sin Morrison, el mismo año.
Complicado.
Morrison, ellos habían compuesto las canciones, las tenían listas para que Morrison lo grababa y se quedaron esperando, nunca regresó de París. Y grabaron ese mismo año el Other Voices, que la portada es blanca y aparecen los tres en la portada. Y el disco es desastroso y las ventas fueron fatales y el grupo prácticamente call it quits, o sea, se acabó después de ese proyecto, pero lo intentaron. Pero es que venían del LA Woman, Oñoro, de uno de
No,
los
se ve
mejores
que no
discos de los
tenían
Doors.
manager. Se
¿Ah?
ve que no tenían manager. Sacar un disco, ese cantante que era tan poderoso, tan
Los Doors
icónico.
tuvieron grandes discos, pero el de Doors y LA Woman fue un comienzo y un final acojonante,
Sí,
brutal.
buenísimo. Marche, también en el 71 se lanza Santana 3, el último disco de Santana, como lo conocimos al principio, y donde está Neil Sean y Greg Rowley. Y pues,
Y
número uno también, ¿no?
claro, ese es el ese discazo, ese disco un discazo, es recuérdese que los tres álbumes grandes de Santana son los
Uno de
tres
los sí.
primeros discos con que arrancaron y es lo que la y el Supernatural, por supuesto, y una cantidad de experimentaciones, pero ese fue el
En
ter
este está Guajira, que es un temazo que todavía lo canta, y también
Está
está un instrumental increíble, Susan Overture.
Everybody's Everything, que fue muy
Que
famosa,
es el éxito,
Guajira.
sí, señor.
Y el disco lo cierra una canción que se llama Para los Rumberos, que inclusive es
¡Uy!
escrita por Tito
¡Claro!
Puente.
Esto es antes de la Fania, tal vez, ¿no?
Es una versión
71.
rockera de Tito Puente de la canción.
Sí, buenísimo. Increíble, increíble. Marche, también está por ahí, en el año 71 es el año de Elton John, ¿no? Saca cuatro discos en el 71.
¿Qué tal?
¿Cuatro?
Cuatro discos se saca
¿Cuatro?
Elton John en el 71.
Le voy a contar qué dice aquí. Lo que pasa es que el Tumbleweed Connection se lanza en Inglaterra en noviembre, pero solamente es lanzado en los Estados Unidos en enero o febrero del 71. Ahí creo que está Your Song. Y el hombre saca Friends, que es otro
Que
disco,
es una como una banda sonora, una película.
pero es igual canciones de él con Bernie Taupin, que Friends es muy importante porque chartea en los Estados Unidos, después un concierto y al final del año lanza Madman Across the Water, que es donde
Que esa
está
es
Tiny
una
Dancer.
obra de arte. Madman Across the
Es.
Water, Oñoro, tiene una de las mejores canciones que Elton John ha hecho en su vida y se llama Tiny Dancer.
Uy, qué
Esta
canción tan
canción
hermosa.
es la de la película Almost Famous, la que cantan todos cuando van en el bus.
Hay que hablar de esa película, Machina. Qué película. Qué bueno. Elton John ahí.
Esa canción es la canción central que revivió con la película de Almost Famous, de Cameron Crowe. Tremenda. Y ese mismo álbum, el Madman Across the Water, también tiene Live On, que es otra gran canción
Sí, señor.
Live On es una canción que inclusive Jon Bon Jovi hizo una versión, preciosa canción. Es un discazo. Es uno de los mejores discos de Elton John, el Madman Across the Water. Un disco de portada azul que parece como con tela de jean. grande, 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 de los grandes discos que sacó Elton John ese año.
Sí, es el Elton John que conocemos de Nikita o de Won. Este era un rockero.
Es el Elton John rockero, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, ese mismo álbum, ese mismo 71, David Bowie lanza uno de los mejores discos que Bowie se ha podido haber hecho en su historia, el Hunky Dory. Ese álbum de Bowie es una obra de arte, Oñoro. Es un disco impresionante. El Hunky Dory era el tercer disco de la carrera de Bowie. Venía después del álbum de The Man Who Sold the World. Y este disco era el que tenía Changes, una de las grandes canciones de Bowie. Y es el disco que tenía Life on Mars, que es una canción impresionante, preciosa, oigan. Espéreme que se me voló, aquí está. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Ese es uno de los mejores discos que tuvo David Bowie en su carrera y también fue lanzado ese mismo año. ¿Usted se imagina haber vivido esa época, Oñoro?
Marche, el 71 también es un año donde el rock progresivo, digamos que explota. Hay un lanzamiento muy importante que le da también paso a otras bandas y a un gran estilo. No sé si conoces la banda, Marche, es Mahavishnu Orchestra, que es la banda de John McLaughlin. Es un grupo de jazz rock, pero
yo no estoy
pero
muy pesado. Familiarizado con ellos.
Bueno, este disco, que es de jazz, chartea en la Billboard, en el puesto como 50 más o menos, y tiene violín, es como lo que pasa antes de que lleguen todas estas bandas. También en ese mismo año, ahorita hablamos de Santana, del disco 3. Ese disco 3 en particular fue número 3 en el Billboard 200, número 2 en Rhythm and Blues y número 1 en Jazz. Imagínese la gente que escuchaba esta música progresiva. Sale el disco también del Pink Floyd, del Metal, que también estaban ahí bien progresivos.
Pasan pero mira, Oñoro, en progresivo salen tres discos brutales. El álbum de Jess, que se llama el Jess Album, que es uno de los mejores discos de la banda, el que tiene I've Seen All Good People, que es una tremenda canción. También lanzan un clásico, que es el disco de Jethro Tull, el de Aqualon.
Por favor, es el disco más grande. Si usted quiere escuchar a Jethro Tull y no lo conoce, Aqualon es el compendio de lo que es esa super banda.
Sí, y Aqualon es la canción que todo... Y esa es una de las... De los grandes momentos del rock progresivo. Juegan un poquito de Apollon. Y esa misma época, Oñoro, se lanza el Nursery Crime de Genesis.
Imagínese usted.
Que es el disco. Es el disco de Genesis de donde debuta Phil Collins como baterista. Y haciendo coros. Pero el líder de la banda era Peter Gabriel. Pero son tres grandes discos de rock progresivo que se publican ese mismo año, señor. Jethro Tull, Aqualon, Genesis, Nursery Crime, el álbum de Yes y el que usted contó sería el 4. Oñoro.
Diga.
¿Sabe qué disco se publicó también hace 50 años en el 71? El Who's Neck de The Who. Este es el mejor disco de la historia. Bueno, The Who tiene una discografía brutal.
Muy buena, claro.
Pero Who's Next es considerado el mejor disco de The Who. Es el disco de nada más y nada menos de Baba O'Reilly. Oigan, CSI.
Esa canción es demasiado.
Ese es un discazo. Ese es el mismo álbum que tiene, entre otras, también Behind Blue Eyes, que es otra canción sota, Oñoro.
Claro, la que fue tocada por Fred Durst.
Por Limp Bizkit, correcto.
Sí, señor.
Ese es un discazo, ese es un discazo.
Marche, en el hard rock un poquito, nos vamos ahí. El Fireball de Deep Purple fue lanzado en ese año, que esa canción Fireball es la locura. También está ¿Te acuerdas de Uriah Heep?
Claro.
Bueno, ellos sacan dos discos ese año, dime.
¿Sabe quién saca también ese mismo año, en el año 71, y es uno de los discazos de su carrera?
Ajá.
Alice Cooper saca uno de sus mejores álbumes, el Love It to Death. Ese disco tiene uno de los grandes clásicos que todavía Alice Cooper toca en sus conciertos, y se los pongo de fondo, el Amazing.
Marche.
¿Usted sabe que tengo tiqueticos para ver a Alice Cooper, Oñoro?
Qué bueno, Marchena. Marche, ¿tú sabes qué?
¿Y sabe quién le abre?
Dígame.
Ace Frehley de Kiss.
Wow, tremendo concierto, Marchena.
Creo que voy a ser el más joven de todo ese concierto, y no es que sea muy joven yo, pero.
Óyeme.
Pero
Marche.
ahí sí va a haber buen veterano, Ñoro.
Sí, bueno, quién sabe, la guitarrista le da algo más de juventud ahí y tal.
Oñoro,
Seguramente ahora también
el
diga.
Master of Reality de Sabbath lo lanzaron ese año.
Por favor. Óyeme, pero antes de que nos metamos en Black Sabbath, Alice Cooper saca dos discos ese año. El Killer sale en noviembre y él sacó este que mencionas, Love It to Death, el 12 de enero. Imagínese.
Claro, el
¿Ah?
Killer es el de Under My Wheels, pero este también es un discazo. Bueno, Black Sabbath, el Master of Reality de Sabbath ese mismo año,
Nada
Ñoro.
más, la
50 años está
pendejadita.
cumpliendo.
Qué discazo, qué discazo. Las letras de Black Sabbath, muy pocas personas, bueno, cuando usted ya cuando se adentra usted en Black Sabbath, se da cuenta de que hay un mensaje ambientalista. Pero mire, mire lo que hay aquí. Sweet Leaf.
Into the Void.
After Forever, mire, Children of the Grave, que es una de las más grandes canciones. Hay un instrumental que se llama Solitude. No, y Lord of This World, ¿dónde me lo deja? Orchid es el instrumental que yo decía. Este es uno de los mejores álbums de Sabbath. No, esto es un discazo. Y estamos hablando de música que es dispar, que es toda diferente entre ellas. Por ahí anda T-Rex también con Electric Warrior,
Que eso es glam
Hungry.
rock al piso, ¿no? Bueno,
Sí.
ya yéndonos un poquito del rock puro, 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 este es el mismo año que se lanza, en este mismo año se lanza uno de los grandes discos también, que tiene una de las canciones más inmortales de la historia, y es que Don McLean, el gran Don McLean, se lanza el álbum American Pie, el disco que incluye una canción que le
Oh.
dedicó a quien era su ídolo, que se llamaba Buddy Holly, y ese año se edita ese disco, el American Pie.
Claro, muy bonito.
And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember.
Gran, gran canción eso, señor. Y ese álbum también tenía Vincent, que fue otra canción muy importante. Bueno, ¿qué más? Oiga, ese año Billy Joel lanza su álbum debut, el Cold Spring Harbor.
Mucha gente debuta en el 71, Marchena. Mucha gente.
Sí, América también lanza disco, y América es una bandota, porque América fue un trío que se convirtió en un dúo, pero América era un grupo que fue el segundo proyecto más exitoso del productor George Martin después de los Beatles. George
Oh,
Martin
no
no tuvo.
sabías.
George Martin fue famoso produciendo a The Beatles y famoso produciendo a América. Y en el, no, en el 71, América edita uno de sus mejores discos de su historia. Ese disco que incluía el América, el disco que incluía grandes canciones, como A Horse With No Name, que todos conocen esa canción, que es uno de los grandes clásicos.
On the first part of the journey, I was looking at all the life.
Año 71, Ñoro, qué belleza de año, imagínese usted, bueno. Qué belleza, mire, de año, ¿no?
Sí, el primer álbum de Electric Light Orchestra, debuta Sweet con su primer álbum.
McCartney saca su segundo álbum, Ram.
Vea.
Ese es el segundo álbum que se saca McCartney, el Ram se lo saca ese mismo año, que es un, el Ram es un discazo muy bueno de McCartney. Es un álbum que tiene una canción que se llama Too Many People y otra muy famosa que se llama Uncle Albert as Mr. Hasley. Es el segundo disco de McCartney, ya cuando se había ido a vivir a esa finca en Escocia. George Harrison saca el concierto de Bangladesh, que ahí está Clapton, sí, y una cantidad de gente, es un álbum en vivo. ¿Y qué nos queda? ZZ Top debuta, Oñoro.
Sí, señor.
Rod Stewart lanza el, si no me equivoco, es el tercer disco de su carrera, que tiene la canción más importante de su historia, que es Maggie May, el Every Peach You Tells a Story. La canción más importante de Rod Stewart se llama Maggie May.
Sí. Bueno, Do You Think I'm Sexy tal vez le pega después.
Para los 80, para los 70. Pero Maggie May es lo que lo hace grande. Sí, claro. Y se lanza ese año.
Marche, debuta en el año 71, nada más y nada menos que R.E.O. Speedwagon.
Claro, con otro cantante. Todavía no tenían a Kevin Cronin como cantante.
Qué buen dato. Muy bien. Grand Funk.
Sí, y bueno. Y se editan dos discos importantes que no son rock. Bueno, Carole King, el Trapesty, el mejor disco femenino de la historia hasta ese momento. Se edita el What's Going On de Marvin Gaye, que es el disco número uno de la historia de la música según Rolling Stone. Y Joni Mitchell hace un álbum folk que es considerado el mejor álbum de despecho de la historia, que se llama el Blue, y que es el segundo disco de la historia de la música. Rolling Stone, en la lista de los 500 álbumes que revisitó el año pasado, pone de número uno a el álbum de Marvin Gaye, What's Going On, y de tres pone el Blue de Joni Mitchell, para que se ubique más o menos por la historia de qué álbumes salieron ese año. No,
sí,
yo,
señor.
Hace 50 años. Y miren lo importante de la música.
Y música dispar, todo es diferente, todo es Bonnie Raitt, Marchena, su álbum del 71 también.
Oñoro, 50 años después, estamos hablando de estos grandes discos todavía. De Zeppelin, de los Stones, de The Who, de Alice Cooper, de Rod Stewart, de Genesis, de McCartney, de Elton John, de Cat Stevens, que el Teaser and the Firecat se lanzó este año, el American Pie de Don McLean, el Led Zeppelin 4, el Imagine de Lennon. 50 años después. Cuando decimos que es que somos viejos y que hoy en día no se saca música, pero ¿usted cree que hoy en día, en un solo año, en el 2021, se han sacado por lo menos 5 discos del nivel de estos álbumes, señor? ¿Usted cree que en 50 años, cuando ya no estemos vivos, ni usted ni yo, se van a estar hablando de estos discos como estamos hablando
claro
nosotros, un podcast como este?
Claro que sí. Pues Marchena, mire, Fleetwood Mac, Future Games, 71, mire.
Pero en 50 años vamos a estar hablando del álbum que se ha editado este año. No sé, que valga la pena. Bueno,
no, pero bueno, lo que pasa, ese es el long tail, ¿no? El comienzo, todo tiene un comienzo.
Sí,
y pero cuando se industrializa algo, cuando usted puede maquilar algo, la gente siente eso. Por eso la música entrañable, la mayor parte viene de los comienzos, cuando se descubre, cuando la sensación, cuando la experiencia del compositor es lo más importante. Pero a medida que el tiempo pasa, pues la industrialización y el comercio pues acaban con estas obras de arte, ¿no? Termina siendo paisajismo, por ejemplo, como ir a un festival donde hay 100 artistas y usted no sabe quiénes son.
De acuerdo, correcto. Muy bien, llegamos al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Los grandes discos que se lanzaron hace 50 años, en el año de 1971. Vamos, el próximo va a ser los los grandes discos que se sacaron hace 40 años, y se van a sorprender de los grandes discos porque son los años 80, unos discazos que se lanzaron. Carlos Soñoro, señor. Alberto Marchena, síganos como Roca Domicilio Podcast en las redes y Instagram y Facebook, donde tenemos nuestro sitio, y síganos en nuestras redes personales, Oñorosaurus Rex y Marchena JR. Oye, gracias, Marchena, por oírnos. Marchena. ¿Y qué iba a decir, Oñoro?
Cat Steven, Teaser and the Firecat.
Sí, sí, gran disco.
Imagínense.
Óiganse algunos de estos disquitos. Los queremos mucho. Sigan oyendo Rock and Roll. Chao.
Señor, chao.